Esta generación malvada y adúltera reclama un signo, pero no se le dará otro que el del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra, 3 días y 3 noches. Saludos, les habla su hermano y amigo Luis Román. Y hoy estamos meditando el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, de los versículos 38 al 42. Y Jesucristo siguió diciendo: el día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien que es más que Jonás. El día del juicio, la reina del sur se levantará contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien que es más que Salomón. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es un evangelio que nos hace recordar la persona de Cristo. Nosotros no podemos olvidar que el Señor Jesucristo era mucho más que un profeta, o es mucho más que un profeta, que nuestro Señor es el Salvador y Redentor, que es Dios hecho hombre. Nunca debemos olvidar lo que la Santa Iglesia, lo que las Escrituras nos enseñan, que Dios Padre engendró a su Hijo, pero su Hijo es parte del único Dios Trino, es la segunda persona del Dios Trino. Así que Jesucristo es el mismo Dios encarnado, hecho hombre. En la persona de Jesucristo hay dos naturalezas, una divina y una humana. Ambas naturalezas nunca se contradicieron. Ambas naturalezas estuvieron alineadas, estuvieron ordenadas en el orden de Dios. Y esto lo podemos ver claramente en toda la vida de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo vivió perfectamente, no pecó. Pero nuestro Señor, no podemos olvidar, era 100% Dios. Tenía todo el poder y también era 100% hombre. Podía sentir igual que tú y yo, podía sufrir igual que tú y yo. Así que cuando vemos lo que sucedió en el Calvario, en la Santa Cruz, no podemos nunca pensar y nunca tener la duda de que porque Él era Dios, a Él se le hizo fácil cargar la cruz. Porque nuestro Señor, como nos explica San Pablo, renunció a su lugar, a su puesto de Dios, para poder ser completamente esclavo de la voluntad del Padre. Así que la segunda persona se hizo sumisa a la primera, siendo el mismo Dios, pero de esa manera, siendo un solo Dios a través de las personas del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él manifiesta lo que quiere de nosotros. Él manifiesta lo que nosotros necesitamos. Él manifiesta su gloria. Y a través de la obediencia de Jesús al Padre, podemos observar el camino que nos lleva hacia la salvación. No hay nada más bonito que la oración de Getsemaní, cuando nuestro Señor Jesucristo le dice al Padre, o le pide al Padre, que le quite esa copa, pero si es su voluntad. Así que ese es el camino de la salvación. Y aquí vemos cómo esta generación malvada, como dice nuestro Señor Jesucristo, y Él le está hablando a la generación de aquella época, pero eso nos cae a ti, a mí, nos cae a toda esta generación que vivimos en este mundo moderno de hoy en día. Queremos señales, queremos ver cosas grandes, queremos ver una prueba. Somos tan descarados que nos atrevemos hasta a retar a Dios. Y empezamos cuando hacemos oraciones, queremos pedirle al Señor una señal. Y le decimos, si realmente me estás escuchando, pues concédeme que me den ese trabajo y yo te prometo ir a la Santa Misa. Si me concedes salvar mi matrimonio, yo te aseguro que voy a rezar el Santo Rosario a tu Santísima Madre todos los días. Y así negociamos con nuestro Dios. Él tiene que darnos una señal y ofrecernos un signo, como le pedía aquí los escribas y fariseos. Y el Señor les dice que no va a haber más señal. Que así como estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez Jonás, así el hombre, ¿verdad? El Hijo del Hombre va a estar en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Les he dicho ya anteriormente en otros audios que nosotros, esta generación de nosotros, los que vivimos ahora en el cuerpo de Cristo, miramos al evento del Gólgota, el sacrificio perpetuo de la cruz, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, lo miramos como algo pasado, algo que en el tiempo ya pasó, pero sigue vigente por la eternidad. En cambio, los escribas y fariseos de esta época y las personas o personajes del Viejo Testamento y esas generaciones observaban y esperaban al Mesías y lo veían como algo futuro, algo que iba a suceder e iba a cambiar todo por completo, del principio hasta el final. Así que Él nos está hablando a nosotros de que ya no va a haber más señal. ¿Y qué más señal queremos nosotros si sabemos que hubo un personaje que se llamó Jesucristo, que cualquier historiador serio sabe que la persona de Jesucristo existió? Claro, vendrán los debates que si es Dios, si no es Dios, que si es Dios encarnado. Ya eso lo responde la religión, lo responde la única iglesia católica fundada por el mismo Señor y las Sagradas Escrituras. Y ese Señor existió, Jesucristo existió, es un personaje, así que no hay duda de que existió. Y ese evento narrado en las Sagradas Escrituras dice que al tercer día de haber fallecido, Él resucitó. Así que estuvo 3 días bajo tierra, como Él mismo lo dice aquí, en el seno de la tierra, tuvo 3 días y 3 noches para luego resucitar. Y resucitar para siempre. Fue visto por miles y miles de personas en aquella época. Y en aquella época el Señor le dio a ellos la ventaja de poder tener esas señales a ellos. Pero el Señor dijo más, el Señor le concedió a ellos darle ese beneficio para que ellos pudieran creer, ¿verdad? Y para que tú y yo pudiéramos creer. Todas estas historias fueron escritas, todas estas historias fueron manifestadas, todas estas historias también fueron contadas de boca en boca, y en el día de hoy están escritas en el Evangelio, en las Escrituras. Y el mismo Dios dio una promesa muy, muy, muy bonita. Bienaventurados, ¿verdad?, los que creen sin haber visto. Ese somos tú y yo. Debemos creer sin haber visto. Así que sabemos que estos eventos pasaron. Sabemos que nuestro Señor existió. Sabemos que nuestro Señor resucitó por los testimonios narrados en las Escrituras. ¿Y saben cómo más sabemos que resucitó y cómo sabemos que realmente todo esto pasó y no es un cuento de hadas? Sabemos todo esto porque nuestros primeros cristianos murieron mártires, murieron muertes horribles. Si fuera una mentira, si fuera un complot para generar dinero o para tener poder, ¿por qué van a morir por una mentira? Esa es la mejor evidencia que podemos tener nosotros si tenemos duda de la existencia de nuestro Señor Jesucristo. El martirio de esos primeros cristianos. Tuvieron la valentía de dar su vida entera, incluyendo la vida misma, por Jesucristo. Porque ellos sabían y creían lo que habían visto y lo que habían vivido. A mí me encanta cuando los apóstoles y en el Evangelio nos dicen que ellos no tan solo predican una historia, ellos no tan solo predican una idea, ellos vivieron con el Verbo, ellos comieron con el Verbo, ellos pasearon con el Verbo, ellos veían al Verbo, ver la palabra, ver cómo la palabra obraba, porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ellos son nuestros ojos y nosotros unidos en este cuerpo místico sabemos que es verdad y por fe lo creemos. Así que, ¿qué más señal tenemos que pedirles a nuestro Dios o a Jesucristo o al Espíritu Santo? No tenemos que pedirle ninguna. Y debemos saber que sin Él jamás vamos a poder hacer nada. Nada, absolutamente nada. Y esa debería ser la señal. Si Él no hubiese muerto en la cruz y Él no hubiese resucitado, tú y yo no nos pudiéramos salvar. Y eso es lo más importante y debe ser lo primordial para nosotros en esta vida. La santidad. Luego de eso, la familia, el trabajo, todo lo demás, poco a poco se va dando, porque nuestra vida está centrada en el orden correcto de Dios. Y San Francisco Javier decía que nadie alimente la ilusión de pensar que destacará, que se descatará en las cosas grandes, si no destaca en las cosas humildes. Creedme, hay una especie de fervores y, por mejor decirlo, tentaciones ciertamente para no renunciar a su voluntad, haciendo lo que la obediencia le prescribe. Desean hacer otras cosas más importantes y recordar que si no tienen virtud para las cosas pequeñas, menos tendrán las grandes. En efecto, cuando se lanzan a las cosas grandes y difíciles, con poco sacrificio y fuerza de ánimo, reconocen su atracción por la tentación, cuando se encuentran sin fuerzas. No os escribo estas cosas para impediros el ánimo a cosas muy altas, señalándolos por grandes siervos de Dios, dejando memoria de vosotros para los que después de vuestros días vendrán. Mas dígola a este fin solamente para que en las cosas pequeñas os mostréis grandes, aprovechando mucho en el conocimiento de las tentaciones, en ver para cuánto sois, fortificándoos totalmente en Dios, y en esto perseverad. No dudo si no creeréis siempre en humildad y en espíritu, y haréis mucho fruto en las almas, yendo quietos y seguros donde quiera que fuerdes. Ahí les estoy citando a San Francisco Javier, un español un poquito, diferente a la época que, ¿verdad?, que estamos ahora y poco difícil de entender, pero lo que me gusta de lo que él menciona es que sin él no podemos hacer nada, sin Jesucristo. Y esa es la mejor señal. Nosotros debemos ser humildes para reconocer que somos menos que Dios. Cuando los escribas y los fariseos le pedían una señal a Dios o a Jesucristo, es como si Jesucristo tuviera que dar explicaciones a su creación. Es como si Dios tuviera que darle explicaciones a la creación. Es como si yo, si soy el padre de mis hijos, de un niño de 5 o 6 años, yo tendría que darle explicación a mi hijo por qué yo le pido que se lave los dientes en la noche, ¿verdad?, que se cepille los dientes o que haga una cosa o la otra. Si yo soy el padre y es mi casa, es mi hogar, yo soy quien educo a mis hijos, yo no tengo que darle explicaciones al hijo, que lo puedo enseñar, que lo puedo educar, claro que sí, pero yo no tengo que explicarme. Y aquí los fariseos y los escribas, eso es lo que están haciendo con nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros debemos reconocer que sin Él no podemos hacer nada y no somos quienes para pedirle explicación a nuestro Señor. ¿Que es fácil? No, no lo es. Muchas veces las cosas no salen como las queremos. Pero aquí San Francisco Javier nos dice algo que es un secreto de todos los santos. Debemos buscar las cosas pequeñas. Debemos perseverar en lo pequeño. Debemos amar lo pequeño. Debemos abrazar lo que es pequeño y debemos hacernos pequeños, porque entonces jamás, jamás vamos a poder apreciar las cosas grandes, jamás vamos a poder manejar las cosas grandes tampoco, porque nunca fuimos fiel a lo pequeño. Así que a veces buscamos signos grandes, a veces buscamos señales inmensas y en las pequeñas cosas es que nuestro Señor manifiesta su amor. Y a veces las que parece pequeño es inmenso. Porque qué más inmenso que el amor de Dios, y lo damos por sentado. Qué más inmenso que el tener una familia. Qué más inmenso y grande, amigo que me escuchas, que tener una cama, un techo donde dormir, donde descansar. Así sea una casa extremadamente pequeña, donde no tienes espacio ni para caminar. No importa. Así tengas una cocina súper extremadamente pequeña, humilde. En esas cosas pequeñas el Señor manifiesta su amor. Manifiesta su amor en cada te quiero, en cada te amo que te dicen tus hijos, o en cada te quiero y te amo que tú le das a ellos. En cada gesto bueno que vemos a veces en la calle, en una sonrisa que algún desconocido nos da, o cuando nosotros le damos una limosna a un desconocido. En esas pequeñas cosas que nuestro Dios se manifiesta y nos da la oportunidad de sentir su amor y de brindar su amor. En la naturaleza, donde ya damos por sentado un árbol, el cielo, todas las cosas que existen, como si no valieran nada ya, como si no fueran gran cosa. A veces andamos tan ocupados en nuestra vida diaria que ni miramos al cielo, ni siquiera observamos. Ya el cuello no mira hacia arriba, siempre está mirando hacia abajo, ocupados en las cosas del mundo, distraídos con el teléfono, en las cosas que no valen la pena, perdiendo horas, perdiendo días, perdiendo meses, años, décadas, y algún día se nos va a ir la vida entera se nos va a ir y jamás vamos a poder conocer la gloria del Señor, porque andamos buscando que bajen 100,000 ángeles, que se nos aparezca la Santísima Virgen o que sangre la Eucaristía cuando vamos a la Santa Misa para darnos cuenta lo grande que es nuestro Señor. Mientras más pequeños nos hagamos y humildes nos sentamos, mientras menos pidamos de nuestras avaricias, mientras menos vivamos de nuestros intereses y realmente nos descarguemos y nos vaciemos para que se haga la voluntad de Dios, mientras más hagamos eso, jamás vamos a poder apreciar la belleza de Él. Si no hacemos eso, no vamos a poder ver el amor de Cristo. Mientras menos me haga yo, más se manifiesta Él. De ahí está el misterio cuando San Pablo decía que hasta en el pecado el Señor se vale, el Señor se manifiesta, porque en la debilidad yo me hago fuerte en Él. Si yo permito y manifiesto mis debilidades, el Señor me va a dar las fortalezas para bregar con ellas. El Señor me va a dar la luz y la fuerza que yo necesito para bregar con mi mal genio, con el coraje, con mi mal humor, con las malas palabras que digo, con mis malas actitudes, con mi abandono, con la pereza, con la vagancia, con la falta de amor, con todas esas cosas. Pero si yo, como los fariseos y los escribas, lo que hago es pedir signos y lo que hago es esperar a que Él haga algo, o lo que hago es venir a la Santa Misa esperando sentir, a recibir, estoy mal. Yo debo ir, venir a la Santa Misa con una actitud de arrepentimiento y con una actitud de un hijo pródigo que regresa donde su padre, sabiendo que el padre tiene los brazos abiertos. Eso sí, teniendo el temor de que es un rey justo que me va a dar lo que yo me merezco, pero también sabiendo que es un padre amoroso que tiene los brazos abiertos. Y al yo llegar a donde Él, al altar, poder recibirlo y hacernos uno en amor, y que después que yo quede cristofisticado, hecho un Cristo vivo, en esa comunión, que mi vida y mi alma y todo lo que soy cambie completamente, que esté dispuesto a perdonar y a pedir perdón, que esté dispuesto a hablarle al que no me cae bien, que esté dispuesto a hacer las cosas con amor, todas las cosas con amor. Cuando me toca lavar la loza, como dicen en Sudamérica, fregar los platos, como dicen en el Caribe, cuando me toque trabajar con esa persona que no me cae bien, cuando me toque estudiar aquel libro que no me gusta leer, hacer todo con amor, todo. Y las cosas que me gustan, seguir amándolas. Cuando uno llega ya a tener al Señor de esa manera, se acaban las peticiones. Simplemente se trata de servir. Que ojalá el Señor nos conceda esas gracias para que nos demos cuenta que no necesitamos más signos ni señales y que nos demos cuenta de que sin Él no podemos hacer nada. Esto lo meditamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.